La TV pública empezó a emitir La Persuasión, una serie de 8 capítulos que escribió, hay muchos actores, ya nos vamos a ocupar de eso, pero que escribió mi queridísima y admirada Erika Halvorsen, que es escritora, guionista y además directora. Pero bueno, vi el primer capítulo, lo vi esta mañana, lo dejé grabado para no acostarme tan tarde, lo vi esta mañana, me reí, me hizo pensar, ya vamos a charlar de esto. Hola, Keka, buen día.
Hola, chao, amigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
¿Sabes qué me pasa cuando veo algo que escribís vos? Me pasa que lo veo con tu voz y en algunas cosas con tu carcajada.
Me imagino.
Sí, lo de me secuestró Bin Laden es un delirio. Yo me reía solo, estaba solo esta mañana en casa, empecé a ver a las 8:15 de la mañana. Y me reía a las carcajadas por las cosas. Digamos, la serie se trata de lo que la televisión hace con la gente, ¿no?
Claro, mira, originalmente ayer sacaba cuentos hablando con Susana Cart, ¿no? Que es una de las protagonistas. Digo, yo escribí esta idea hace 12 años, que primero fue una obra de teatro que estrené hace 10 años. Hace 12 la escribí, hace 10 estrenamos en el Cervantes La Persuasión, y tiene que ver con cómo un tema doméstico de repente es tomado, es lanzado a los medios y es tomado y usado por los medios, porque bueno, esto empezó anoche, pero son 8 capítulos y se va poniendo cada vez más heavy, digo, con mucho humor, ¿no? Es una comedia estallada, corrida, es un delirio, porque me parece que era la manera de contarlo, ¿no?
Claro.
Como corrernos y reírnos y decir esto no puede pasar, pero después te empiezan a caer fichas y decís, para esto pasó varias veces.
Claro, ¿no? Está muy buena la idea también de que Lalo Mir, sí. Como si fuera un presentador de noticieros, nos vaya acomodando lo que estamos mirando en la situación. Me divirtió mucho una que le dice, el negro mató a Bin Laden. Entonces le dice, ¿qué negro? Will Smith.
Bueno, porque también es, ¿no? Como mostrar la confusión, cómo los medios todo el tiempo van también inyectando confusión en la claro. gente, ¿no? Entonces terminamos, digo, lo vemos todo el tiempo. Yo hablando un poco ayer también con el director y con mis coautores guionistas, que son Gastón Cerana y Leo Azamor, que escribieron conmigo esta versión que fue para tele, que además se filmó, no sé, hace 5 o 6 años ya, y lo vemos ahora y decimos, wow, o sea, esta mujer podría ser hoy la que hace un banderazo, ¿no? Y,
claro.
Y dice que el COVID lo inventó Bill Gates, o sea, es exactamente lo mismo.
Exactamente.
Entonces, no sé, o sea, acá ella le echa la culpa, su marido no aparece y ella dice que lo secuestró Bin Laden. Bueno,
exactamente.
Digo, estamos a un paso de...
¿No? Sí, sí, claro, el marido no está, vamos a poner en autos a la gente, el marido no está en este primer capítulo que se puede ver. ¿Dónde es que se puede ver? ¿En qué plataforma?
A partir del lunes que viene van a estar los 8 capítulos online gratis en Contar,
perfecto.
Que es la plataforma del cine argentino. Esta noche sigue, no es de lunes a jueves, o sea, pero bueno, sí, es muy tarde, 12:30 de la noche es tarde. Pero después la pueden ver toda de corrido en Contar.
Decía esto, para poner autos a la gente, sí. Una señora se da cuenta que su marido no está, entonces empieza a decir que la secuestraron.
Claro,
empieza a decir, no sabemos.
Una señora de un country, ¿no? Una señora que vive en un country, que claro. vive con su hermana, llega y la encuentra su hermana desencajada, su hermana que vive con ella, claro. ¿no? Como en esa casa viven dos mujeres y el marido de una de ellas. La hermana llega y le dice, secuestraron a Armando. Y nadie se pregunta demasiado y se empieza a armar esta bola en el country, ya hay sospechosos, están los vecinos que son Maravilla Martínez y Victoria Oneto. Las mucamas a mí me hacen reír mucho, las mucamas y los jardineros, que son Lucía Maciel, Dalma Maradona, Huevo Müller, Fabián Minelli. Y bueno, y se van a ir, ahora ya van a entrar los medios a operar más fuertemente a partir del capítulo 2, porque esta mujer graba un testimonio y lo manda a un noticiero, que es el personaje de Lalo Mir, que además va un poco, a mí me interesaba tener esta bajada más didáctica, que te van contando cuáles son las herramientas. Digo, hay mucho escrito, hay mucho estudiado. Yo cuando me acuerdo los libros que leí hace 12 años cuando me puse a trabajar en esta obra de teatro, y la derecha invirtió muchos años y mucho dinero en volverse expertos en manipulación, en comunicación, en manipulación claro. mediática, en big data. Entonces hay mucho escrito y son manuales realmente, manuales de cómo tiene que ser el mensaje, cómo se hace, cómo se siembra, la persona, la fuente que lo da, cómo tiene que ser creíble, de qué color tiene que ir vestido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso yo uso todo eso y lo voy mostrando en la serie.
Sí, sí, estaba... Lo loco es que lo has escrito hace 5 años y que todavía tenga una vigencia fenomenal. Hace 5 años asumía Macri, ¿no?
Sí, exacto.
¿Esto te llevó a escribir sobre eso, la asunción de Macri, el cambio de signo del político de gobierno?
No, porque yo lo había escrito antes, en realidad más pensando en las cosas que estaban pasando en Estados Unidos, empezando a descubrir lo que pasaba con Twitter, ¿no? Porque digo, uh-huh. Me remonto al momento de hace 12 años cuando escribí la obra, y después sí lo que pasó es que cuando terminamos la serie, se terminó de editar y todo, fue justo el cambio de gobierno, porque esta ficción formó parte de los concursos de fomento del Inca, con los productores son los hermanos Berger, que son amigos míos de Colón, Entre Ríos. Fue un proyecto muy chiquito, muy de bajo presupuesto, muy independiente, pero después cuando asume Macri, todas las ficciones que se habían hecho y que estaban como, nosotros todavía no habíamos terminado de editarle, y bueno, y todo el proceso que viene después, quedaron, no sé, cayeron en un pozo que nunca salieron a la luz. De hecho, había un fondo que se llamaba Vacua, donde iban todos los contenidos, que eso, bueno, por suerte, ahora hay gente que se está ocupando de revisar qué quedó ahí y sacarlo a la luz. Por eso sale la persuasión, que fue una sorpresa en plena pandemia, que la reflote de la televisión pública.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo la ves vos después de tantos años? ¿Cómo la viste vos ahora, hoy? Porque la gente la gente va cambiando de 10 sí, años sí. a esta parte. No, sí, cambia por adentro, me refiero, sí, más que el aspecto sí, físico.
Sí. Bueno, digo, me parece que cobra un sentido, que me parece que es mejor que se vea ahora que en aquel momento, porque hay muchos personajes que están más expuestos, ¿no? O sea, yo escucho los discursos de, no sé, por ejemplo, de Milei, o repito, la gente que vemos en los banderazos, y digo, bueno, son estos personajes, ¿no? Claro. Quizás cuando yo los escribí yo estaba como más atenta a eso, pero no estaban tan expuestos. Hoy es como mucho más obsceno como se le da a estos discursos de odio, ¿no? Como se les da el micrófono. Entonces, yo no puedo escuchar lo que dice Babi Zekpar, por ejemplo, pero tiene como está ocupando un lugar y digo, bueno, es un poco mi protagonista en ese sentido, ¿no? Son esos discursos que de repente toman toda la atención pública y se les da un valor y pueden generar daños muy profundos.
Sí, y hay una cosa peor, sobre todo en el caso de Babi Zekpar, lo que he notado es que la reacción contra un discurso misógino, xenófobo, discriminador, cuando alguien reacciona contra eso, hay que una cobertura, viste, que es realmente impactante, ¿no? Hay gente que te encontrás con mucha gente que cree en el discurso de Babi Zekpar.
Sí, bueno, los discursos de odio, eso también está estudiado, ¿no? Como que el odio se replica mucho más fácilmente que un mensaje positivo. Entonces, bueno, ahí ya es un trabajo que tiene que hacer cada ser humano con su, sí, claro. con su espiritualidad, su alma, sí, su claro. psiquis, porque digo, es muy nocivo, ¿no? De cargarse de eso y replicarlo. Fíjate cómo empeoró Twitter durante la pandemia. O sea, para mí es como, ¿no? Las cosas que mejoraron y empeoraron la pandemia, bueno, Twitter es como la muestra.
Está terrible.
Es como un foco infeccioso ahí de veneno que, y bueno, porque justamente lo como que lo que prende más rápido como un reguero de pólvora es el odio. Entonces es tremendo.
Sí, y además hay una cosa, vos sabés que el otro día viendo un informe de un chico que hace informes en YouTube, que me he convertido en youtuber, me la paso mirando cosas en YouTube, digamos, hay una nueva manera de mirar televisión, claro. Uno puede ver en YouTube. Encontré algo, un video que decía algo, por ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, que se burlaba de, ¿cómo se llama la chica que pasó, que dijo haber estado con Robin Williams?
Amalia Granata.
Se burlaban de Amalia Granata, se burlaban, terminó siendo la líder del movimiento de los pañuelos celestes, o una de las líderes, una de las principales referentes, y terminó siendo diputada de la Nación.
Sí, por eso el consumo irónico no existe. O sea, uno cada vez que uno replica algo, aunque sea para burlarte, le estás haciendo prensa. Entonces, yo no retuiteo nada de eso. O sea, no me interesa ser agente de prensa, ni ponerme en este lugar cínico de miren lo que dice este imbécil, no retuiteo a nadie, porque digo, después, eso ya está probado, está demostrado, o sea, uno lo que hace es difundir, entonces hay que hacer un consumo y muy responsable de las redes sociales.
Tal cual.
No sé si vieron Years and Years, ¿no? Pero ahí se ve también claramente cómo un personaje así que sale de Twitter termina generando una catástrofe.
Sí, sí, es muy difícil, es muy muy complejo el tema. A mí me dejó pensando, y si nosotros burlamos, por ejemplo, el otro día, no sé, el diputado Fernando Iglesias retuiteó a alguien que decía basta de cacerolas y una ametralladora, y se burlaban todos, este burro, esto, aquello, que alguien... pero la gente, vos al retuitear eso, le estás mostrando a la gente, y la gente puede comprar eso.
Sí, sobre todo en estos momentos están todos tan reactivos. O sea, este es como el momento, que están todos ávidos de una descarga, entonces le tirás con esos condimentos, y generás una explosión. Creo que hay que hacer cuando hablamos de responsabilidad individual de contagio, ¿no? De barbijo, distancia social, todo lo que tenemos que hacer en este momento de pandemia, me parece que con la infodemia es lo mismo, ¿no? Está como horrible, ¿a dónde pones tu atención? ¿Qué replicás? ¿Qué difundís? ¿Qué mandás? Me parece que hay que tener mucha responsabilidad.
Gracias por la charla.
En serio, y era donde...
No, bueno, pero lo que pasa es que digamos que lo que existe, la persuasión es un... es una sátira, pero esconde algo o muestra algo dramático en paso de comedia, digamos, que una señora que el marido no vuelva a la casa y piense que lo secuestró Bin Laden es una locura perfectamente posible en la cabeza de los que van al obelisco por la anticuarentena.
Exacto. Y cómo los medios agarran eso, ¿no? Porque digo, eso podría quedar ahí en un delirio de una señora en su country y con sus delirios de grandeza, pero cómo los medios agarran esto y lo toman como bandera y dicen, esta es la nuestra, y se suben a esta.
Y hay detalles en la serie, digo, para que la gente la vea, está todos los días a las 0:30, grábenla, véanla, porque la verdad que es bárbara, que es, por ejemplo, el detalle este de que el negro, que era Obama, no creo que era Obama, decía que era Will Smith, y la señora que se queja porque la blurean en la tele, ¿viste? Le ponen esa cosa que se ve.
Exacto.
Y se queja. La mujer va a mandar un mensaje a los terroristas que le secuestraron al marido y está enojada porque en la presentación de la noticia le blurean la cara.
Exacto,
un disparate todo.
Exacto.
Un disparate todo. Queca, como siempre, se disfruta mucho lo que haces. Y ya te digo, a mí personalmente, como te conozco, me pasa que cuando veo estas cosas, te estoy escuchando.
Y viste, si me conoces, no te la tomas en serio. O sea,
claro, yo me reía.
Sabes que solemne no es.
No, me reía a las carcajadas. Bueno, mandar un abrazo a Diego y un beso grande para vos.
Gracias, beso ahí para todos y besote para Dalma.
Chao, gracias.
Gracias, beso.
Erika Halvorsen es la escritora guionista de La Persuasión. No se lo pierdan, me he reído esta mañana.